La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Siempre que oímos hablar de algún naufragio, se nos ponen, como coloquialmente diríamos, los pelos de punta. En las Islas Jónicas, en Grecia, existe una playa denominada la Playa del Naufragio. Digo yo, ¿quién querría veranear en una isla con ese nombre?
Buena pregunta. Aunque en la antigüedad, Navaggio, que es el otro nombre que recibe, era conocida por los contrabandistas, en la actualidad ha transformado dicha reputación y se ha convertido en una zona famosa por sus playas de arena blanca, sus acantilados de piedra caliza y su agua cristalina, haciendo de Navaggio un lugar atrayente para el turismo.
Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
Me hace soñar. amor que me hace soñar.
El mundo de la construcción no consiste simplemente en montar ladrillos como si se tratara de algún juego de construcción infantil. Levantar un edificio incluye unos métodos que se deben seguir para que sea una construcción segura y eficiente.
Se debe analizar el terreno, escoger los materiales, dar instrucciones precisas a los trabajadores, supervisar la obra e inspeccionar que todo haya quedado bien. Siguiendo esos y otros pasos más, se obtendrá el mejor resultado. En la Biblia también encontramos instrucciones sobre diferentes edificaciones que se llevaron a cabo.
El arca de Noé o el tabernáculo son algunos ejemplos muy conocidos. Hoy en los capítulos 22, 23 y 24 del primer libro de Crónicas conoceremos más sobre los preparativos para una edificación singular, el Templo de Salomón.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el primer libro de las Crónicas desde el capítulo 22, versículo 10, hasta el capítulo 24, versículo 5. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Y decíamos en nuestro programa anterior que según el punto de vista de Dios, David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Y dijimos que esa fue su obra más importante, más que todas las batallas en las cuales David tomó parte, más aún que las guerras en las que participó. En realidad, fue lo más importante que David hizo en toda su vida. Y en este capítulo, concretamente en los primeros versículos que hemos leído, encontramos a David hablando con su hijo Salomón, explicándole los motivos por los que Dios no le dejaría edificar el templo, por haber sido un hombre de guerra y tener sus manos manchadas con sangre. Recapitulando lo dicho anteriormente, diremos que David había reunido todo lo necesario y su hijo Salomón, un hombre pacífico, tendría a su cargo la edificación del templo. David había adquirido el lugar donde se llevaría a cabo la edificación y también había organizado el suministro de todos los materiales necesarios para la obra. Este es, pues, el énfasis que encontramos entre los capítulos 22 y 29. Bien, veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 10 de este capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Él edificará una casa a mi nombre. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Como ya hemos visto, el Señor Jesucristo sería el cumplimiento final de esta promesa. Nuestra impresión es que David no tenía un excesivo interés en que Salomón se convirtiera en rey. Este se había criado en el palacio, en la corte de las mujeres. No había aprendido a sobrevivir y a defenderse en el terreno accidentado, como su padre había hecho. Por ello, y debido a los antecedentes de ambos, sus vidas habían seguido cursos diferentes. En esta ocasión, pues, David intentó transmitirle a Salomón su entusiasmo, estimulándole a emprender la tarea de edificar un templo magnífico. Al mismo tiempo le dijo que su casa real sería establecida para siempre. Debemos detenernos por un momento para recordar que Dios no había permitido que David saliera indemne del pecado que había cometido. No fue capaz de llevar a cabo la promesa que había soñado realizar más que cualquier otra obra de su vida, la cual era edificar un templo dedicado a Dios. Estimado oyente, hay muchos en el día de hoy a quienes Dios no les permite cumplir la meta que se habían propuesto alcanzar debido al pecado que han cometido en el pasado. O también es posible, en algunos casos, que las consecuencias del pecado afecten a toda la vida. Leamos el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado para que edifiques la casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. David estaba tratando de dar muchos ánimos a Salomón. Él sabía que necesitaría todo el estímulo posible para llevar a cabo esa misión. Al haber sido educado en la corte, no era una persona muy agresiva, que digamos. Pero Salomón recibió los beneficios del reino de David. Se puede decir de él lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 38. Otros han trabajado y vosotros os beneficiáis de su trabajo. Salomón se había entonces beneficiado de las obras de otro, y ese otro era su propio padre David. Escuchemos ahora lo que dijo aquí en el versículo 12. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley del Señor tu Dios. David le rogó a su hijo que continuase en el camino de la voluntad de Dios. Creemos que David había detectado alguna de las debilidades de Salomón y posiblemente su madre, Betsabé, también era consciente de ellas. Algunas de las tendencias de aquel joven tenían que ver con su relación con las mujeres. En este pasaje, pues, tenemos los consejos de David a Salomón. Si queremos conocer los consejos de su madre, los encontraremos en el último capítulo de Proverbios. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Él sabía que su hijo se iba a desanimar. Él sabía que Salomón era moralmente débil y temeroso. Por tal motivo, le aconsejó que desarrollara valor y firmeza. Ahora el versículo 14 dice: Mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y bronce y hierro sin medida, pues es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, la cual tú podrás aumentar. David le estaba diciendo a Salomón que no tendría necesidad de ahorrar ni economizar en la edificación. No tendría que recortar gastos, ni tampoco habría escasez de materiales. No había necesidad de ahorrar en este edificio. No había ninguna necesidad de economizar. En los días difíciles, en los días en que se había intentado consolidar el reino, con todo el trabajo que ello implicaba, David había llevado a cabo la tarea de reunir los materiales necesarios para el templo de Dios. Dios no había pasado este detalle por alto. Dios había visto lo que había en el corazón de David. Por ello, David fue considerado un hombre afín a los deseos y propósitos de Dios. Dios quería esta actitud del corazón, este énfasis en los valores espirituales por encima de todo. Permítanos preguntarle, estimado oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la mayor ambición de su vida? Se nos dice en el día de hoy que tenemos una generación joven sin ningún propósito, sin objetivos en su vida. Hay muchos jóvenes que han sido criados en hogares relativamente prósperos, sin ninguna orientación cristiana. No se les ha señalado que más adelante podía haber algo valioso, algo que merecía la pena, algo glorioso, algo supremo. No se les ha formado con esa orientación en sus hogares ni en las escuelas. Y existe una creciente preocupación en los colegios por la falta de valores éticos entre niños y jóvenes, por la agresividad que muestran a sus compañeros y profesores, por su indisciplina y su rechazo a toda autoridad. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué se producen tantos suicidios entre jóvenes? ¿Y qué diremos de los que andan vagando por el mundo sin objetivos? Algo o alguien indudablemente ha fallado en la cadena de formación de estos jóvenes. No sabemos si habrá sido el hogar, el colegio o la iglesia. ¿No habría sido mejor inculcarles admiración hacia la persona de Jesucristo para que les hubiera provocado ilusión conocerle y seguir su ejemplo? En el caso que tenemos ante nosotros, por lo menos David le estaba dando algunas direcciones a su hijo. Por ello le dijo: Tú tienes un objetivo de valía, edificar una casa para Dios. En un catecismo se encuentra la siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito principal del hombre? La respuesta es: El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y el de disfrutarlo para siempre. Eso sí que vale la pena. El Señor me ha prometido a mí y a usted que estaremos siempre con Él. Y ya que Él es Dios, creo que su propósito prevalecerá y no los míos o los suyos. Aparentemente, Él tiene en vista algo maravilloso, algo hermoso. Yo no lo tengo porque no he visto lo que hay allá en su presencia, pero estoy interesado en lo que Él tenga para mí. Tendríamos que ser capaces de decir, con el apóstol Pablo, lo que él escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. David, pues, tenía un lugar especial en el corazón de Dios, porque él tenía un propósito noble, excelso, elevado. Observemos ahora lo que se dijo aquí en el versículo 15 de este capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Continuó David hablando y dijo: «Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, hombres expertos en toda clase de obra». Aquí vemos que David ya había hecho arreglos con Hiram para que se encargara de la edificación. Y continuó en el versículo 16: «Del oro, de la plata, del bronce y del hierro hay en abundancia. Levántate y manos a la obra, que el Señor esté contigo». O sea que le dijo: «Ocúpate de esta tarea, joven. Aquí tienes un digno propósito». Esto es lo que le dijo David a su hijo: «Ocúpate de esta tarea, joven. Aquí tienes un digno propósito». Y continuó en los versículos 17 al 19 hablando y diciendo: «Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón, su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros el Señor vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Aplicad, pues, ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario del Señor Dios para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre del Señor». En estas palabras, David estaba ordenando a los líderes de Israel que también ellos se implicaran en este proyecto. «Haga algo ahora mismo. Ponga manos a la obra». Esto es lo que David le dijo a su hijo Salomón. Él sí que puso en acción a su hijo. Llegamos ahora al capítulo 23 del primer libro de las Crónicas. Al llegar a este capítulo, recordemos que nos encontramos aún en la sección que trata sobre el templo. Insistimos en que Dios consideró este asunto como importante y esta es la sección en la cual él colocó el énfasis. David también lo consideró de suma importancia y estamos viendo más de su celo y entusiasmo por la adoración a Dios en estos preparativos que él estaba realizando. Estimado oyente, si usted es un hijo de Dios, David le está enfrentando con este desafío. ¿Realmente coloca usted a Dios en el primer lugar de su vida? ¿Es Él para usted un motivo de emoción? ¿Disfruta usted de esa relación? ¿Quiere usted hacer algo para Dios? ¿Le ha dado Él una dirección y un propósito a su vida? ¿Tiene usted en su corazón el deseo de servirle? En este pasaje, David estaba activamente implicado en un proyecto para Dios y estaba rogándole a Salomón que se pusiera en acción para edificar un gran templo. Y vemos que estableció a Salomón como rey. Leamos ahora el versículo 1. Anciano ya David y de edad avanzada, proclamó a Salomón, su hijo, rey de Israel. Alguien se preguntará de qué murió David. Pues de acuerdo con esta descripción, su problema era únicamente su avanzada edad. Y continuamos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Habiendo reunido a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, fueron contados los levitas mayores de 30 años. Y fue el número de ellos contado uno por uno, 38.000. Como leímos en el libro de Números, capítulo 4, versículo 48, cuando salieron de Egipto y fueron contados, los levitas eran aproximadamente 8.000. En este momento del relato vemos que eran 38.000, o sea que habían aumentado mucho en número, tal como Dios les había dicho que se multiplicarían. Observemos ahora lo que se nos dice aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 23 del primer libro de las Crónicas. De estos, 24.000 dirigirían la obra de la casa del Señor y 6.000 serían gobernadores y jueces. Además, 4.000 serían porteros y 4.000 alabarían al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. David le dio mucho énfasis a la música. Imaginemos aquel gran grupo de 4.000 alabando al Señor con sus instrumentos y sus voces. Recordemos que los levitas sirvieron en el tabernáculo. Los de la familia de Aarón oficiaron como sacerdotes y las tres familias de levitas tuvieron responsabilidades específicas en el cuidado del tabernáculo. Ahora, el versículo 6 dice: los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. En la travesía del desierto, estos fueron responsables de transportar el tabernáculo. Lo desarmaban y lo instalaban. Los hijos de Gersón llevaban las cortinas y las cubiertas. Los hijos de Coat llevaban los elementos del mobiliario. Los hijos de Merari llevaban las tablas con sus travesaños, sus postes y sus bases. Como hemos visto en el libro de Números, el desarmar el tabernáculo por la mañana para continuar el viaje, el armarlo al atardecer y la reanudación del servicio en el mismo, constituía una operación muy elaborada. Pasemos entonces al versículo 26. Por eso los levitas no tendrán que transportar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. La tarea de los levitas de llevar el tabernáculo en el desierto había llegado a su fin y ellos tendrían nuevos oficios que realizar. Los levitas ya no iban a seguir andando por el desierto y tendrían una nueva responsabilidad. Las varas fueron removidas del arca porque ésta ya no sería transportada nuevamente. Sería dejada de manera permanente en la era de Ornán, que David había comprado para erigir el templo. En el templo, los levitas tendrían mucho trabajo que hacer y entonces David los organizó en turnos asignados por sorteo. Así servirían por un periodo de tiempo y luego se retirarían a descansar. De esta manera organizó David el servicio del templo. Y así concluimos el capítulo 23 de este primer libro de las Crónicas y llegamos al capítulo 24. Y quisiéramos volver a recordarle, estimado oyente, una vez más, que estamos en una sección de este libro, entre los capítulos 22 y 29, donde Dios colocó el énfasis en la edificación del templo. Esta sección, incluida en una extensa parte, que abarca desde el capítulo 11 hasta el 29, habla sobre David, sobre su reino. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 24, donde se comienza a hablar de la división organizativa de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Recordemos que los hijos de Aarón eran sacerdotes y este registro nos retrotrae a los tiempos en que estaban en el desierto. El capítulo 10 de Levítico registró el pecado de Nadab y Abiú que les condujo a la muerte. Este incidente se remonta a los días en que los israelitas se encontraban en el desierto. Leamos el versículo 3 de este capítulo 24 del primer libro de las Crónicas. David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y de Ahimelec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Aquí vemos que David había puesto en marcha un procedimiento muy bien organizado. David había comenzado el proceso con la compra del lugar donde se edificaría el templo. Luego había reunido los materiales y finalmente culminó con la organización del servicio de los sacerdotes. Por ello hemos destacado anteriormente que esta obra arquitectónica debería ser recordada como el templo de David y no como el templo de Salomón. Leamos finalmente por hoy el versículo 5 de este capítulo 24 del primer libro de las Crónicas. Los repartieron pues por suerte a unos y otros. Porque tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Según el versículo 4, hubo 24 grupos. Un grupo vendría y realizaría su trabajo bajo la dirección de uno de los descendientes de Aarón. Después vendría otro grupo para reemplazarles bajo la dirección de otro de los descendientes de Aarón. Esta operación de cambio de turnos debe haber sido una operación muy ordenada e interesante para observar. Las familias de los levitas habían aumentado tanto en número que habría resultado imposible que todos ellos ejercieran su servicio al mismo tiempo. Como vimos anteriormente, desde la época de Moisés hasta los días de David, los levitas habían crecido numéricamente de aproximadamente 8.000 hasta llegar a un total de 38.000. Por este motivo, el rey David tuvo que dividirlos en grupos para que trabajaran en turnos. Hoy hemos visto la detallada organización y el minucioso orden establecido para el cuidado y funcionamiento del templo, de aquel lugar en el que el pueblo elevaría su adoración y alabanza a Dios. En tal sentido, podemos recordar que en el Nuevo Testamento, hablando con una mujer samaritana que estaba preocupada por las opiniones divergentes sobre el templo en el que se debía adorar, Jesucristo mismo le aclaró que con su llegada, los creyentes de la nueva época podrían adorar directamente a Dios sin tener que acudir a determinados templos. Además, le adorarían conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Porque a partir de entonces, los creyentes en Jesucristo como su Salvador recibirían el Espíritu Santo. Además, al quedar históricamente atrás aquellos antiguos templos, y según la enseñanza del apóstol Pablo, los creyentes mismos son reconocidos como templo de Dios. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo que mora en él de manera permanente. Por ello, el apóstol Pablo pudo decirles a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13: «Habiendo creído en él, fuisteis sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que él había prometido». Y por si quedara alguna duda, dijo también el apóstol en Gálatas capítulo 4, versículo 6: «Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón». Estimado oyente, le invitamos a creer en el Señor Jesucristo, le invitamos a convertirse en un hijo de Dios y en un templo, en una morada del Espíritu Santo, quien de ahora en adelante le irá transformando, dando fuerzas y consolando, para que cada día que pasa se parezca usted más a Jesucristo.
Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar delante de estos números el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. También tenemos una dirección electrónica, así que si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Ya nos vamos, amigos, pero hay algo muy especial que queremos recordar, y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.